Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hello, this is John Wayne. Two of my co-stars in Rio Bravo, Dean Martin and Ricky Nelson, sing a mighty pretty tune. Thought you'd like to hear them.
Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me gonna hang my sombrero.
Este no es un viaje al lejano oeste, sino a las tierras del norte. O quizás es un viaje al oeste desde el norte. Lo digo porque la última vez que Carlos Sobera estuvo con nosotros en fin de semana nos dejó una imagen entrañable que, sin él saberlo, ha sido el germen de lo que luego ha sido la carrera de uno de los rostros más populares de la televisión. Nos contó que cuando era un niño en Baracaldo, antes de salir de casa para ir al cole, cogía el periódico que su padre compraba bien temprano y miraba las películas que ponían en la tele. Y cuando anunciaban un western de John Wayne, como el que acabamos de escuchar, se iba con la sonrisa puesta a la escuela porque sabía que al volver a casa tenía una cita, decía él, en el paraíso. Carlos Sobera, muy buenos días.
Buenos días. Oye, no me acordaba yo que os había contado esto, pero es verdad, ¿eh?
Qué
es
bonito,
verdad.
¿Eh?
Y además esta canción me encanta.
Es preciosa. ¿Qué es lo que te atraía más? ¿El personaje de John Wayne, el género western, los paisajes, las aventuras? ¿Lo sabrías identificar?
Una mezcla de todo. Hombre, John Wayne me encantaba, ¿eh? Me parecía el héroe por excelencia del oeste americano. Se le acercaba un poquito luego Clint Eastwood en sus buenos tiempos, pero Clint Eastwood tenía algo de mecánico. Y John Wayne era mucho más auténtico, más puro, más bestia, más bruto, ¿no? Pero en películas como Río Rojo, como Río Bravo, cuyas bandas sonoras estáis colocando ahora, él estaba inconmensurable. Tenía un punto de humanidad y una sonrisa burrona que le hacía ser trascendente, más allá de la violencia, los tiroteos y todas esas cosas.
Uy, lo de las sonrisas burlonas y los gestos lo vamos a comentar luego en tu caso. Sí. Oye, tú en aquella infancia nuestra donde, bueno, la tele era un electrodoméstico que acababa de entrar en las casas, ¿jugabas también a la tele? ¿Jugabas a ser presentador o reportero?
No. Yo jugaba a ser actor. Yo cogía la almohada de mi cama y era el malo de la película que entraba en el oeste y la sacudía para un lado y para otro. Le metía unas palizas tremendas a la almohada. Mi madre me decía, pero hijo, Dios mío, ¿cómo vas a dormir así? Yo imitaba a John Wayne, imitaba a todos aquellos cuyas películas veía, ¿no? Era lo que más me gustaba en el mundo.
¿Y para ti ese paraíso que representaba la película del western de John Wayne se parecía más a un plato de televisión o al escenario de un teatro?
Pues se parece un poco a las dos cosas, pero la verdad es que en la medida en que en la televisión tratas de ser siempre tú mismo y en el teatro y en el cine, pues buscas un personaje, crearlo y demás, se asemeja probablemente más al teatro que a la tele.
Lo digo porque ahora mismo te encuentras en un teatro muy especial para ti, el Centenario Teatro Reina Victoria de Madrid, que por cierto durante un par de años fue tuyo, que eso fue, me imagino, como comprarte el rancho de John Wayne.
Eso fue como comprarme Arizona entera y parte de Texas. Sí, no, fue, me sobrepasé en aquella ocasión. Ya lo he contado muchas veces que no me quedó más remedio que comprarlo, yo quería alquilarlo. Era un empresario humilde y prudente, no quería otra cosa, no quería tener propiedades en el centro de la mina de oro de Madrid, pero me tocó hacerlo porque no había forma de alquilarlo, solo se podía comprar. Pero en cuanto pude, lo vendí y me quedé en él como inquilino y como gestor teatral, que realmente es lo que yo quería.
También has en otro momento abierto una librería, creo que se llamaba Librería Hurtado. También era un proyecto enorme porque
loco.
Hoy en día una librería es caro,
loco.
Es como un paraíso imposible.
Sí, sí. En general, dedicarse a la cultura es un poco imposible.
Efectivamente.
No, la gente lee poco, esto hay que reconocerlo. lee por temporadas, por ejemplo, llega el verano y compra libros, y llega las navidades y también compra libros para regalar. Pero así, en el transcurso del año, fuera de lo que es el evento, no sé, un premio Planeta, un Pulitzer, lo que fuere, es muy difícil vender libros. Y con el teatro pasa un poco. El teatro siempre es el eterno enfermo que nunca termina de morir, siempre está ahí con los últimos estertores, resucita de vez en cuando, pero permanece, ¿no?, en el tiempo. Pero le pasa un poquito eso también, que cuesta llevar al público, sobre todo a los más jóvenes, al teatro.
Claro. El caso es que ahora está otra vez en el teatro con esta comedia de Plauto, Miles Gloriosus, el soldado glorioso, que se estrenó ni más ni menos que en el Teatro Romano de Mérida, con 5 días de aforo completo. Sí. Y para un actor debe de ser una cosa maravillosa actuar en un escenario milenario como el de Mérida, ¿no?
Sí. Sí, porque de repente adquieres la responsabilidad de la historia, ¿no? Aquel teatro, los romanos que nos conquistaron, y que nos conquistaron además sin piedad, lo construyeron para el divertimento de los ciudadanos romanos y de los ciudadanos hispanos, ¿no? Y ahí se hicieron horas y horas y horas de ficción y de maravilla que hicieron felices a su manera a miles de personas que vivían en aquella época en España y concretamente en Mérida. Entonces, de repente, cuando tú estás en ese escenario, donde ahora caben 3.000 personas, pero donde cupieron 16.000 personas en su momento, te das cuenta de la grandiosidad del tiempo, de lo relativo de la vida, de las poquitas cosas que somos, de cómo vamos pasando todos, como en un desfiladero de hormigas, y te ves como uno más en esa cadena interminable de actores, de actrices y directores, haciendo reír y pasarlo bien a la gente, ¿no? Y te sientes bien, te sientes a gusto. Y luego el escenario, escenográficamente hablando o arquitectónicamente hablando, es tan imponente.
Tan imponente.
Sí, que te ponen los pelos de punta solo con pisarlo.
De hecho, el texto de Plauto sigue siendo una garantía de diversión, no pasa jamás de moda. Tu papel es el de Miles, un soldado fanfarrón, engreído, que se cree que todas las mujeres están locas por él,
sí,
que se ve envuelto en los enredos más disparatados. Así suena la acción.
Seguramente os estáis preguntando quién es el idiota que acaba de irse. Se trata de Miles.
Un militar fullero y sinvergüenza que se empeña en que le persiguen las mujeres y que no es sino hazme reír por donde quiera que pasa.
¡Octopus! ¡Buenos días! ¡Guapura! ¡Hermosura!
Mira, me conoce por mis apellidos.
Sí.
Que los dioses colmen tus deseos.
Poder disfrutar de la vida a tu lado.
¡Oh! ¡Picas demasiado alto!
¿Acaso hay alguien más digno que tú de ser un dios?
Tú que eres persona instruida, que has dado clases 10 años en la universidad, sí, sabes que se han hecho estudios muy sesudos que destacan las comedias de Plauto como el origen de muchos de los productos audiovisuales que triunfan hoy en día.
No te quepa la menor duda. Yo, para mí, él es el precursor, sin duda, del género del vodevil, tal y como lo conocemos hoy en día, y que se creó hace algún tiempo ya, y que bebe de gente como Plauto. Él era un vodevilesco absoluto. Puertas que se abren, que se cierran, equívocos, engaños. Y además, estos autores clásicos iban tan a la esencia de las cosas que nunca pasan de moda. Nunca.
Nunca pasan de moda. Si te parece, vamos a comprobar si los códigos de la antigua Roma a la hora de ligar siguen vigentes en los programas. Vamos a fijarnos en First Dates, el programa que conoce muy bien Carlos Sobera. Por cierto, sí. ¿Has cenado alguna vez en este restaurante de First Dates?
He comido, si te sirve.
¿Y qué tal?
Pues he comido bien, la verdad es que tenemos un cocinero francamente bueno.
Bueno.
No hacemos demasiados platos, no hay mucha variedad, creo que hay como 3 primeros, 3 segundos, 3 postres, pero cocina muy bien. Josep se llama, además, nuestro cocinero.
Bueno, pues vamos a ir analizando esta relación entre Plauto, la Roma clásica y First Dates. Empezamos con un sabio consejo de Ovidio que nos ha recordado Paco Álvarez, que es nuestro experto del programa en el mundo romano, y que alude a aquellos que piensan que de noche todos los gatos son pardos.
Ovidio ya decía, la noche y el vino extravían el juicio sobre la belleza. La noche oculta los errores, disimula los defectos, y entre las sombras cualquiera nos puede parecer hermosa.
Traducido del latín sería algo así como la noche me confunde. ¿Tú eres de los que se camuflan en las sombras de la noche, como tanta gente de noctámbula?
No, la verdad es que nunca he sido muy noctámbulo. He sido noctámbulo para leer, para estudiar, pero no para salir. He salido poco en términos generales. Pero vamos, que cuando salgo voy a pecho descubierto como un buen Miles Gloriosus romano. Hombre, por favor, siempre a pecho descubierto.
En First Dates, por el contrario, hay algún participante que piensa que la noche es un buen embozo para intentar esconderse y confundir no una vez, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro veces. La criatura se llama Jesús, aunque esta vez se hacía pasar por David.
Hola, David.
Hola, sí, un placer.
¿Qué tal? Encantado. Pasa,
encantado,
por favor.
Muchas gracias.
David, ¿qué te ocurre en la voz? ¿Tienes algo?
Sí, bueno, es una patología poco frecuente en los hombres. Se llama puerfonía o falsete mutacional.
Sí.
Y a mí me tocó la lotería, porque es uno de cada 300 o 400 mil hombres.
Sí.
Y me tocó a mí.
Te quiero enseñar una cosa, a ver qué
sí.
te parece. Y me das tu opinión.
Dime.
¿Preparado?
Sí. Sorpresa. ¿Qué soy yo? Estaba esperando este momento.
Bueno, o sea, que eres Abilio, eres Jesús, eres Pedro, eres David. ¿Quién eres realmente?
Jesús.
Jesús. ¿Y qué te pasa, Jesús?
Pues, no lo sé.
Cuatro veces aquí, engañándonos, que el problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene buscando el amor de verdad y está intentando tener una
figura el tal Jesús, pero al final lo descubristeis, menudo pájaro.
Sí. Sí, 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 sí. Hombre, yo supongo que algo le pasa, que no bien del todo, su actitud no es explicable, ¿no? Pero la verdad es, además a mí me sorprendía mucho la frialdad con la que reaccionó cuando le descubrimos. Cualquier otra persona se hubiera venido abajo, ¿no? Uh-huh. Hubiera tenido una crisis nerviosa, yo qué sé, pero este chico era tremendamente frío, o sea que, pero bueno, en fin, no fuimos tampoco excesivamente duros con él, pero exigimos lo que teníamos que decirle, ¿no? Que no se burle de la gente que va con su buena fe a First Days a encontrar pareja y que no se burle tampoco del público, porque la gente ve el programa pensando que todos los que van allí lo hacen en serio, no que van a hacer el paripé.
Tremendo, ¿eh? A este Jesús sí, tremendo, lo podías tremendo. Haber fichado para Miles Gloriosus porque te podía haber hecho tres o cuatro papeles.
No, me hubiese metido en algún lío mayor que en el que me mete Jeta todavía, déjate.
Eso
déjate.
Iba a decir. En el montaje de Miles Gloriosus está Carlos Overa de nuevo con Ángel Pardo, que está espléndido en el papel de Jeta, con Elisa Matilla, con Elena Ballesteros, con Juanjo Cucalón, David Tortosa, sí. Antonio Prieto, y compartes escenario con tu hija Ariana, la hija de Patricia Santamaría, tu actual esposa,
correcto.
¿Verdad?
Sí, de Patricia Santamarina, que siempre la llama Santa María, la pobre, parece un velero de Colón. es Santa Marina, que es hija de ella y de Rodi Aragón, sí. Y que este es su estreno, que tuvo el valor de enfrentarse al Teatro de Mérida con 3.100 personas en cada función, que estrenas así no es fácil, ¿eh? Digamos, yo cualquier otra se hubiera cagado, vamos, yo me hubiera cagado seguro con su edad, y lo hizo muy bien. También es verdad que tiene al lado un elenco de actores majestuoso, y Elisa Matilla ha cogido un poco la responsabilidad de ser su madre de escena, y la lleva, la trae, la enseña, y le ha servido una ayuda brutal para que Ariana se haya metido en el papel y además haya estado a gusto en cada función.
Qué bonito. ¿Y la pequeña Natalia, 14, ha cumplido ya?
Bueno, esa nos va a ganar a todos, te lo digo yo, porque si a Ariana le gusta ser payasa y yo ni te cuento, la pequeña es el circo entero, ¿sabes?
No.
Es una sí.
Oh.
Así que será cuestión de tiempo, yo ya me voy preparando y a su madre ya le digo que también se prepare porque va a reventar un día con que se pone también a trabajar y lo va a hacer bien cuando lo haga.
Oy,
tiene talento.
Estamos deseando verlo. Bueno, vamos a seguir con este ejercicio de demostración de que en asuntos de amor no hemos cambiado mucho en 2000 años, que Plauto sigue vigente. Paco Álvarez nos trae en este caso otra recomendación, pero de Ovidio, que se refiere a la hora de piropear a la pareja.
Ovidio dice, dulcifiquemos con los nombres las macas reconocidas. Llamemos morena a la que tenga el cutis más negro que la pez de Iliria. Dice, si es bizca, digamos que se parece a Venus. Si pelirroja, a Minerva. Consideremos como esbelta a la que por su demacración más parece muerta que viva. Si es menuda, di que es ligera. Si grandota, alaba su exuberancia. Y disfraza los defectos con los mimbres de las buenas cualidades que a ella se aproximen.
Bueno, casi que Ovidio nos invita a mentir descaradamente. ¿Tú cómo llevas lo de mentir para no ser descortés?
Pues, hombre, como actor no se me da mal. Tampoco voy a decir ahora que sea un gran mentiroso, pero reconozco que de vez en cuando alguna pequeña mentira cuelo, sí, hay que hacerlo.
Yo soy de
los que piensan que la verdad no siempre tiene que ir por delante. A veces tiene que ir al lado y en algunos casos por detrás, porque puede ser ofensiva. Y luego, si no te hacen ninguna pregunta, pues no tienes por qué contestar nada. Y es de mala educación dar tu opinión sobre las cosas sin que se te pregunte. Así que la verdad solamente para los juicios hay que reservarla.
En cambio, hay ocasiones en que la cara puede decir lo contrario de lo que está saliendo por la boca. No todo el mundo es tan buen actor.
Tanto.
Eso les pasó a Andy y Karim en First Dates.
A ver, no quiero ir de sobrada, ¿vale? Pero para lo que soy, estoy muy bien, así que yo me daría un 10.
¿Qué pasa con los hombres?
No te creas que es tan fácil. Los que somos guapos tenemos problemas también para tener pareja.
¿En serio? Aquí está Karim, es tu cita. Hola. Esta noche, Andy.
Me gustan tus ojos, ¿eh?
Sí, gracias.
¿Es verdad?
Gracias.
Eres guapo, ¿eh? Tienes ojos preciosos.
Pero dímelo más contento, porque no me pongas esa cara, ¿vale? Porque me intimidas. Ahora sí, sonriendo me gusta más.
Sí, ¿no?
Mm. Digo, voy a ver si encuentro aquí mi príncipe azul.
Aquí estoy.
Bueno, muy azul no es.
Bueno.
Pero bueno, no está mal, no está mal.
Te gusto, ¿no?
Sí, tienes buen físico así con tus tatuajes.
No tiene que mirar todo el físico, tiene que puñar porque...
Ya, bueno, pero
él intentaba resaltar la belleza de la chica, pero ella no terminaba de creérselo por la cara que ponía. Tú esas cosas las tienes resueltas solo con levantar una ceja.
Sí, bueno, con levantar una ceja... A buen entendedor, pocas palabras bastan. La verdad es que esta chica debía estar muy acostumbrada a que le alabasen de una manera extraordinaria, porque mira que el chico se esforzaba y nada le valía.
Sí,
el hombre tuvo que romperse ahí a reír casi carcajada para poder convencerla. Pero bueno, es verdad que hay que ser cortés y que piropear a tus parejas, sobre todo cuando estás en esa fase de cortejo, pues es bonito y es necesario para coger confianza también y dársela a tu pareja, ¿no?
Oye, Carlos, ¿tú te sigues sorprendiendo de lo que aparece por First Dates?
Sí. Yo reconozco que el gran secreto del éxito de First Dates es, sin duda alguna, los invitados que tenemos y el trabajo que realiza el equipo de casting. Y siempre me sorprendo. Siempre hay alguien que hace el más difícil todavía. Hoy, por ejemplo, ha llegado una chica que tenía como habilidad hacer el twerking mientras hacía el pino.
Ah.
Yo esto no lo había visto en mi vida. Entonces le he dicho, bueno, ¿qué te parece si cuando llegue tu chico, pues le recibimos así? Yo te coloco la música, tú haces el twerking en posición de
¿Pero el twerking
de pino.
Es hacer un beso de tuerca?
No, twerking es mover el culo a la velocidad de la batidora.
Ah,
de la mini
primer. Y eso lo hacía de cabeza.
Eso es, echando los pies hacia arriba en la pared, cabeza abajo, y movía el culo como una auténtica batidora. La chica es excepcional, ha hecho un espectáculo digno de ver.
Desde luego.
Y el chaval, pues el chaval no sé con qué impresión se ha quedado, porque por un lado ha dicho, baila muy bien, y por otro ha dicho, madre mía.
Voy a salir corriendo.
Madre mía, o sea que no sé yo qué va a hacer al final.
Oye, en el teatro, ¿cómo suples el gesto de alzar la ceja? Porque claro, ahí hay distancia, la gestualidad de la cara se pierde. ¿En qué te apoyas para subrayar una determinada intención?
En la voz, siempre en la voz, pero depende del espacio, ¿eh? El Reina Victoria tiene esa cualidad maravillosa de los teatros pequeños, 590, 600 localidades. Todo el mundo está relativamente cerca del escenario, entonces el actor no pilla muy lejos, en el peor de los casos pilla 25 metros. Casi todo el mundo te ve con cercanía. Yo bajo además en esta función al patio de butacas, me muevo entre el público, con lo cual todavía hay más cercanía. Y yo creo que se nota eso porque cuando guardamos silencios y resolvemos la escena con miradas o con gestos, la gente se ríe, señal de que capta todo el mensaje que nosotros estamos enviando, ¿no? En un espacio grande eso sería imposible. Ahí te tienes que basar en la voz y nada más que en la voz.
A veces, cuando he entrevistado a Carlos Sobera, bueno, a veces no, siempre me quedo perpleja por su capacidad de trabajo. ¿En cuántos programas, en cuántas obras estás ahora mismo?
Pues estoy en First Dates, en 4, en Telecinco estamos en Pesadilla en el Paraíso y luego estoy en el Teatro Reina Victoria con Mines Gloriosus hasta finales de noviembre y empezamos la gira ya en diciembre hasta el noviembre del 2023. Pero bueno, se combina bien, ¿eh? Se combina bien.
A mí me está dando estrés solo de oírlo, ¿eh? Por cierto, ¿cómo andas de salud? Sí.
De momento bien, me cuido mucho, sobre todo el azúcar y el colesterol, lo tengo ahí a rajatabla. Llevo buena alimentación, he vuelto a adelgazar, estoy en forma. Además, este personaje me hace sudar porque llevo una coraza de poliéster que en cada función me hace perder 20 kilos.
¡Ay, qué horror!
No te lo imaginas.
¡Qué horror!
Vamos,
o sea, sí, me lo imagino, pero, sí, absoluto. Como un plástico. ¡Ay, qué horror!
Pero me mantiene en forma. Estoy era más delgado que cuando empecé a hacer la función.
¡Mira!
Solo por eso la voy a continuar un año.
Para mantenerte a dieta. En estos últimos meses, Carlos, está hablando de que algo está cambiando en el panorama de las televisiones, ¿no?
Sí.
Sobre todo el debate se ha abierto a raíz del anuncio de la salida de Basile de Mediaset y coinciden los cambios en los gustos de telespectadores y una oferta cada vez mayor de soportes audiovisuales. ¿Tú crees que es el final de un ciclo? ¿Es el fin de la tele tal y como lo hemos entendido en los últimos lustros?
No, el fin no creo. Yo creo que la televisión lo que le va a tocar, sin duda alguna, es adaptarse a los tiempos que le tocan vivir. La televisión tiene, yo creo, para mí, su gran aliado en el acontecimiento y en el directo, es decir, los informativos. Van a seguir teniendo un protagonismo brutal en las televisiones en abierto. Los eventos, unas olimpiadas, unos campeonatos del mundo, una liga profesional, baloncesto, fútbol, me da igual, todo lo que sean eventos. Y luego los programas que sean en directo, en riguroso directo, que no sean grabados, esos van a ocupar el 100% del horario de la tele y van a seguir teniendo una gran demanda de público, porque eso solamente lo puede cubrir hoy por hoy las televisiones en abierto. Las plataformas tienen otro modelo de negocio. Al final, aunque algunas empiezan a incorporar programas de entretenimiento, sí, pero lo incorporan en grabado, ¿no? Y casi todos son series, películas, lo que yo llamo producto maravilloso, pero producto muerto. Lo nuestro es producto vivo. La televisión en directo es como acudir al teatro, es aquí y ahora. Si usted hoy no ve Supervivientes o no ve el partido España-Alemania con el que se inaugura España en el Mundial, no lo ve, déjese de tonterías. Luego sí, ve un resumen, lo ven diferido, ya no es lo
mismo.
Ya
no es lo mismo, nos pasa lo mismo en la radio, claro.
El directo es el secreto de la televisión, como lo es en la radio. El directo es vital para que haya comunicación y fluidez, ¿no?, con el público.
Y vamos con el tercer caso de nuestro estudio empírico para demostrar que en Roma empezaron muchas cosas. Nuestro experto Paco Álvarez nos trae la última recomendación latina para triunfar en el amor.
También Ovidio nos recomienda que no hagamos preguntas de las que nos queramos arrepentir. Fíjate, él dice, no le preguntes los años que tiene o en qué año nació. Deja estas investigaciones al rígido censor. Máxime si ya se marchitó la flor de su juventud, si su mejor tiempo ha pasado y ya comienzan a blanquear las canas entre sus cabellos. Y recordar mientras tanto que amor omnia vincit.
Vamos a ver, ¿tú eres de los que cree que un exceso de curiosidad puede acabar con una relación?
Sí, a ver, sobre todo las precoces, las curiosidades precoces, todo lo precoz en el amor es malo, ¿sabes? Entonces, la curiosidad también. Esta gente que según se está sentando en la mesa con su pareja, le pregunta todo, casi parece indiscreción, ¿no? ¿Y qué estudias? ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué te pasó con tu antigua relación? ¿Pero a ti te gusta esto o te gusta lo otro? Llega un momento en que parece un interrogatorio, ¿no? Pero es peor otro supuesto, que es el de aquel que lo cuenta todo sin escuchar a su pareja. Eso ya es el horror absoluto.
Estoy de acuerdo.
El que no para de callar y te cuenta su vida y milagros. ¿Por qué a mí me gusta esto? Vamos a ver. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo la dejé? La madre que me parió, o sea.
No obstante, hay gente que va más allá de la indiferencia. indiscreción y parece que disfruta rebozándose en el fisgoneo y la indagación, y eso le pasó a Gemma en uno de los últimos capítulos de First Dates.
Cuando entre mi cita, ¿le puedes preguntar, por favor, si le gustan las croquetas? Porque si no le gustan las croquetas, vamos mal.
¿Las croquetas?
Las croquetas. Y el amor por las croquetas a mí me lo dio mi abuelo, porque además me preparaba siempre la croqueta más grande y más gorda y que más rica le salía, era para mí. Entonces, claro, para mí es como muy importante las croquetas.
Hola.
Hola, buenas. ¿Cómo te llamas?
Rubén.
Primera pregunta. ¿Te gustan las croquetas?
Sí, claro.
¿Cuánto del 1 al 10?
8.
¿Qué haces poniéndole un 8, cariño mío? Es un 10, un 20, un 100, infinito, un 8 tumbadito, que es un infinito. La más importante.
Gente, Pato, tú eres fácil de conquistar por el estómago, Carlos.
No, no, vamos, sí, y no. A ver, me explico, yo como muy bien, muy rapidito y educadamente, pero jamás me ha conquistado nadie por el estómago, o sea, a mí el amor no me entra precisamente por el estómago, ya lo siento, nunca, jamás. Qué horror pensar además que te casas con alguien porque hace muy bien unas croquetas o un brazo gitano, o sea, me entran ganas de suicidarme. Pido pues, el divorcio.
Pues perdona, pero te aseguro que funciona. Bueno, ¿hasta cuándo estaréis, sí, con el Miles Gloriosus en Madrid?
Pues estamos hasta el 27 de noviembre. Nos queda esta semanita, dos semanas puras y duras. Porque luego, ya te digo, el día 3 de diciembre comienza la gira, que empezamos en Jaén. Y a partir de ahí recorremos el país entero hasta octubre, noviembre del 2023.
Aquí lo tenéis, un no parar debajo de esa loriga, de esa armadura de polietileno o de lo que sea, adelgazando el Miles Gloriosus. No os perdáis a Carlos Overa, es siempre un placer tenerlo en cualquiera de las variantes a las que se dedica. Muchísimas gracias y gracias por abrirnos las puertas de tu paraíso, Carlos.
Un placer absoluto estar siempre contigo. Un beso muy fuerte.
Adiós, amigo, adiós.
Chao.
¡Felicidad!